Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Y en este domingo vamos a hablar acerca de un tema que involucra a todos los vallecaucanos. Es el tema ambiental. Nos acompaña Marco Antonio Suárez, director de la CBC. Está nuevecito, recién estrenado. Lleva apenas este mes de enero en el cargo, aunque es un veterano de la CBC. Ha estado como abogado, fue jefe jurídico, asesor de gerencia, jefe de control interno. 20 años en la CBC. Director, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Leo, y buenos días para todos los vallecaucanos. Gracias por la invitación.
¿Qué tiempo en la corporación?
En la corporación llevo más de 5 años, sí. Tengo más de 20 años de experiencia profesional y en esos 5 años he ocupado casi todos los cargos directivos, entre esos la misma dirección general, en tres oportunidades en calidad de encargado.
Pero usted parece un pelado.
Gracias, ya tengo 46 años, Leo, pero gracias.
Típico come años, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo terminamos después de estos 4 años que pasen, si seguimos así de jóvenes.
Pues canas le van a salir.
Sí, señor.
El tema ambiental saca canas por todas partes.
Pero es apasionante y qué rico que tengamos esta responsabilidad.
Vamos a hablar muy a propósito del tema ambiental. ¿Cómo está la CBC? ¿Cómo la recibió usted?
Leo, bien. Y digo bien porque siempre pienso en positivo, siempre pienso que todo el que ha llegado a la corporación como director ha dado lo mejor de sí para sacarla adelante. Se hicieron muchas obras de infraestructura importantes como el Jarillón, el río Cauca. Se hicieron muchas citares que son sistemas de tratamiento de aguas residuales en la región. Se aumentó mucho en reforestación, se disminuyó las áreas de deforestación. Entonces digamos que bien con los problemas ambientales normales que día a día surgen y que pues estamos dispuestos a solucionar.
¿Cuál es el problema más grave de materia ambiental que tiene el Valle del Cauca?
Hay varios, mira, en este momento tenemos que seguir disminuyendo las áreas deforestadas. Aunque somos ejemplo a nivel nacional, solo tuvimos 600 hectáreas de deforestación, hay que seguir aumentando. De hecho, vamos a hacer un plan ambicioso en estos 4 años de sembrar 8 millones de árboles del 2020 al 2023. Tenemos que seguir con la descontaminación de nuestras aguas. Hay obras de infraestructura importantes que debemos terminar o concluir. Una de esas es la Petar de Yumbo, la Petar de Palmira, hacer la Petar de Jamundí. Y miramos a ver si logramos llegar a un consenso con la alcaldía de Cali, en Cali, para optimizar la Petar de Cañaveralejo, que es, pues Cali es el que más le genera contaminante a nuestro río Cauca.
Sí, lamentablemente es una verdad, pero existen también otros problemas que tienen que ver con el tema aire, con el tema agua. Y el tema agua para los caleños, el tema de Pance. Nos preocupa muchísimo el tema de Pance, sobre todo porque Pance está sometida a un POT que cambió totalmente las reglas del juego en cuanto a lo que es el tema agua, el tema construcción, el tema ciudad. Y Pance es hoy en día un botín para muchas personas para hacer vivienda allá, para hacer desarrollos sin contemplar para nada el tema ambiental.
Es cierto. A ver, lo primero es que Pance es un patrimonio de los caleños. La CBC tiene claro eso. Y lastimosamente el plan de ordenamiento territorial cambió las condiciones habitacionales de la zona y permitió una serie de construcciones que de alguna forma empieza a afectar el ecosistema. Sin embargo, nosotros hemos hecho acciones en procura de mantener este ecosistema intacto y protegido. Una de ellas, Leo, por ejemplo, nosotros establecimos como zona especial de distrito regional de manejo integrado la zona de Pance. ¿Eso qué implica? Que tiene una protección especial, se le pueden hacer unas inversiones, un plan de manejo importante. Apoyamos decididamente a lo que son los amigos del sistema de atención de alertas, a los defensores del río. En esta semana estuve con ellos entregándole unas dotaciones muy importantes para el desempeño de sus labores. Seguimos apoyando en los programas de reforestación, de educación ambiental, estableciendo las sanciones a que haya lugar cuando nos hacen un vertimiento que no cumpla con las condiciones técnicas, cuando hacen una explotación irregular de nuestros recursos naturales, suspendemos las actividades cuando toca hacerlo. Y en este momento estamos en un estudio de carga de cuánta gente soporta el ecosistema de que lo visite, sobre todo los fines de semana. A ver si regulamos de alguna forma de que Pance no se llene de tantos visitantes y dejen tantos residuos y nos afecten el ecosistema. Pero es cierto lo que usted dice, lastimosamente las reglas del POT pues nos han afectado, pero pues eso es un tema que ya habría que hablar con los concejales de Cali.
Y el POT dice que se puede construir más, que se puede densificar más la zona, y eso fue lo que permitió que se hicieran grandes edificios, grandes construcciones, obras de desarrollo para la zona que no tienen ni siquiera una posibilidad de un alcantarillado a la mano, porque no hay alcantarillado, y el tema pluvial tampoco está siendo manejado de la manera más adecuada, y el alcantarillado se va a convertir tarde que temprano en el río Cauca, lamentablemente, y esa responsabilidad le corresponde a ustedes en la CBC, porque es zona rural de la ciudad de Cali.
Sí, en ese aspecto, por eso estamos muy pendientes de todo lo que es el río, de que las petares que se establezcan se hagan con todos los parámetros legales. Somos conscientes de que el POT cambió las condiciones, pero para eso estamos, para estar vigilando de que todo se dé en orden y que las condiciones de las petares que se establezcan cumplan con los parámetros establecidos en la ley.
¿La CBC está dando permisos para el manejo de aguas allá, para entrega de aguas, captaciones de aguas?
En este momento no estamos dando ningún permiso.
¿Permiso para también depositar aguas también o no? ¿Con las aguas hervidas, con las petares?
Con las petares sí se están dando los permisos.
¿Pero tienen control y regulación de la calidad de las aguas que esas petares vierten
en el río? Por supuesto, claro. Nosotros hacemos mediciones constantes con nuestro laboratorio que está acreditado, y si no cumplen con las mediciones, inmediatamente vienen las sanciones.
¿Qué se han encontrado?
A ver, nos encontramos, por ejemplo, con la petar que maneja Oxono. Sí. En esa petar hace un año se hizo un estudio del vertimiento que estaba tratando, no cumplía con los parámetros, y en este momento hay un sancionatorio en curso.
¿Un sancionatorio en curso?
Que en este momento se abrió un proceso, sí, en la corporación, un proceso que tiene unas etapas. Esas etapas pues permiten que la gente de Oxono se defienda, pero como encontramos que el vertimiento no estaba cumpliendo, inmediatamente se inicia y termina normalmente en una sanción de carácter económico, pero también que hagan los ajustes técnicos necesarios para que funcione como debe de ser.
¿No le parece que en aras de tener futuro las multicas económicas, perdone la expresión por la palabra, las multicas económicas pasan a un segundo plano y es mejor aplicar sanciones como suspensión, acabar con el tema de una sola vez? Hay que ser drásticos en el tema ambiental, porque a futuro estaremos quejándonos de que se le metió una multa. Sí, muy bueno colocarle la multa, sí, necesario, pero es necesario darle ejemplo a quien debe respetar el río. Quien está haciendo un usufructo del río lo debe respetar, y si no lo respetan, peor todavía para la ciudad y para la comunidad.
Leo, lo que pasa es que, a ver, las petares lo que hacen es tratar las aguas hervidas, sí, ¿cierto? Y permitir que cuando vayan al río no vayan tan contaminadas, para que
entienda la población. Pero si en este caso, como Sonos no está cumpliendo las normas, solamente con una multa va a bastar.
No es la multa, es la multa más las exigencias de que cumplan con toda la actualización técnica debida para que lo hagan adecuadamente.
Si no cumplen, ¿qué pasa? ¿Por cuánto tiempo le vamos a seguir dando?
No, es que largas. En este momento, a ver, hace un año no lo hicieron y hay un proceso sancionatorio.
Un año.
Perdón, después se hizo la nueva medición en diciembre y ya estaban cumpliendo con todas las condiciones técnicas que establece la corporación. Sí. Ahora nuevamente se han hecho mediciones, ahorita en el mes de enero, y estamos esperando los resultados. Si los resultados vuelven a ser negativos, inmediatamente aplicamos nuevamente otro proceso, otra multa, y les ordenamos la suspensión hasta que hagan la actualización tecnológica. Uh-huh. Pero las petares son una medida necesaria, porque no puede haber un vertimiento directo de esas aguas servidas, claro, al río.
Es un sistema muy corto. No tiene más de 30 kilómetros el río, desde que nace en la parte de los Farallones hasta que cae el río Jamundí. ¿Cuántas petares tiene? ¿Cuántos contaminantes le cargan allá a ese sistema?
En la parte de abajo solo está Oxono en este momento, sí, que es la parte de la viga. Uh-huh. La parte un poco más alta está la petar de la Vorágine, que maneja su Vorágine. Esa petar ellos ya presentaron el PSMB, que es el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Digamos que se le está haciendo un manejo adecuado en
pero no ve construcciones por todas partes, en todo el lecho del río está una cantidad de construcciones que se ven. ¿Dónde vierte el agua sanitaria esas construcciones?
Mira, esas construcciones que están al borde del río normalmente son asentamientos ilegales. Sí. Nosotros hablamos con la alcaldía para que nos ayude a remover esas viviendas, y me estás hablando pues de todas las que están al borde del río.
No, después de la Vorágine hacia abajo hay una gran cantidad de asentamientos urbanos, sí, muy bonitos, muy bien construidos, pero el tema por debajo del agua. Las alcantarillas, ¿para dónde están vertiendo? ¿Al río o a dónde?
No.
¿Tienen pozos sépticos o qué tienen?
Tienen que tener pozos sépticos. Lo que pasa es que no todos los asentamientos son legales en esa zona.
¿También?
No todos. Entonces,
¿y así sean de estrato 6?
No, el estrato 6 invierte en unas petares, porque las mismas constructoras que les hacen las viviendas hacen las petares para hacerlo.
Perfecto. Estamos hablando también de la cuenca, del llamado pueblito de Pance hasta la Vorágine. ¿Qué pasa allí?
Mira, ahí nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante de reforestación y cuidado de la cuenca. De hecho, nosotros adelantamos programas PROCEAS y PRAES, que son programas de educación ambiental, no solo con la sociedad civil, sino con las instituciones educativas. Y como te expresé ahora, tenemos unos defensores del río, los cuales dotamos de herramientas para que puedan hacer adecuadamente su trabajo y nos estén informando de cualquier irregularidad que pase en la cuenca.
¿Cómo van a hacer ustedes para aplicar esta norma que dice que el río tiene derechos? ¿Cómo lo van a cumplir ustedes dentro de la decisión tomada por un juez?
No, nosotros los asumimos con muchísima alegría. Ni más falta eso, nos da muchísimas más herramientas para proteger el río. De hecho, nosotros siempre hemos creído que el río es vida, tiene vida, y que le den derechos, ni más faltaba, es lo mejor que puede suceder. O sea, que es ahondar más en el trabajo que tiene la corporación. Tenemos técnicos dedicados exclusivamente a la cuenca del río Pance. Tenemos un director estrictamente que le toca esa zona, que es el director de la DAR Suroccidente. Y no, bienvenido a todos los fallos que busquen la protección de nuestros recursos naturales.
El personero está denunciando junto al concejal Roberto Rodríguez, vicepresidente del Cabildo, que hicieron un carreteable por ahí, cortaron árboles junto a la orilla del río Pance. ¿Se permite esto?
No se permite, Leo. Encontramos esa situación, encontramos las huellas de un carreteable, indagamos, encontramos unas personas ahí en la zona, se decretó una medida de suspensión,
retroexcavadora de Metrocali había metido allí.
No, retroexcavadora no encontramos. Encontramos fue como una volqueta que pertenecía a la empresa Navia Asociados, que tiene ahí un... por la autoridad minera le permitió una explotación del lecho del río de material de arrastre e inmediatamente hicimos una medida de suspensión y hay dos procesos sancionatorios en este momento.
¿Contra?
Contra los que tienen el derecho de la explotación ahí, que son la empresa Navia de Asociados, que la Agencia Nacional Minera les permitió una explotación de material de arrastre del río. Hay que aclarar algo, Leo, y aprovecho la oportunidad.
Sí.
La Agencia Nacional Minera le otorgó 44 kilómetros de explotación en esa cuenca. Nosotros, la corporación, solo permitimos 8.8 kilómetros. Uh-huh. Y esos 0.8 kilómetros, como no nos cumplieron con la normativa ambiental, les suspendimos en este momento la actividad. En este momento nadie puede estar realizando ese trabajo en el lecho del río Pance porque están suspendidas las actividades.
¿Por cuánto tiempo está suspendido?
Hasta que ellos cumplan con los parámetros legales. Nos han interpuesto un recurso, estamos resolviéndolo, pero hoy están suspendidas.
Claro, porque en sus manos está lo que es la defensa del último patrimonio ambiental de la ciudad de Cali, el último relicto ambiental que tiene Cali hoy en día.
Está en manos de CS, pero también está en manos de todos los caleños, porque aquí tiene que haber mucha cultura ciudadana, Leo.
Claro que sí. Y usted plantea un tema que es bien complejo para cumplir, el tema que regular un número de ciudadanos que vayan a Pance cada fin de semana. ¿Cómo se puede hacer eso?
Eso se hace un estudio de carga del ecosistema. Sí. Se determina cuánto tipos de turistas pueden estar visitando y se pueden establecer unas determinadas horas hasta que se dice, por ponerte un ejemplo, Leo, se permiten visitantes solo hasta las 11 de la mañana. Después de las 11 de la mañana no se va a permitir más el acceso.
Más ingreso de personas.
Más ingreso de personas. Pero, porque siempre que cuando, obviamente es una medida que se está estudiando, la estamos analizando, estamos haciendo un estudio de cuánta gente nos llega a la cuenca, pero sabemos que es una medida un poco impopular, pero es necesaria a veces para cuidar el río.
Estamos hablando de una cuenca que se ocupa fundamentalmente el viernes, sábado, domingo y lunes.
Sí, sobre todo cuando hay festivos.
Cuando hay festivos,
sí.
Pero hay lunes de zapatero que la gente se va para Pance.
Sí, es verdad.
Y se mueve muchísimo esa cuenca, adicionalmente con una situación compleja que se presenta también de contaminación, que son las obras que se están haciendo allí que llevan parados hace rato, esas obras que marchan muy lentamente.
Sí, pero si nosotros no hacemos ese estudio de carga,
claro, hay que hacerlo.
Indiscriminadamente sigue llegando población, así sean los mismos caleños, para disfrute de sus familias, pues después no vamos a tener que disfrutarle, así de sencillo, se nos va a acabar el río. Entonces, es un estudio que estamos haciendo, yo sé que es una medida drástica, estoy esperando la evaluación para que tomemos las medidas que se van a hacer, hasta qué hora se van a permitir, qué tanta cantidad de gente, nos dejan a veces muchos residuos, en eso yo agradezco a los defensores del río que tienen que estar recogiendo con los compañeros pues que nos ayudan con el reciclaje, recogiendo todos esos residuos, pero el río se ve muy afectado de verdad por la carga de tantas personas que nos visitan.
Claro, ¿la capacidad del río cuál es? Ustedes están haciendo el estudio, pero aproximadamente que la mitad de la gente que va, o mínima cantidad, porque la contaminación es muy grande.
No nos aventuremos a una cifra exacta de cuánta gente, porque vuelvo y te digo, o sea, varía mucho la cantidad de personas que van. Lo que tú dices, hay personas que van más un domingo que un sábado, otros van en el lunes del zapatero. Entonces vamos a establecer las cargas, porque la medida puede ser para el sábado con festivo una, como cuando no hay festivo, un domingo, entonces es... No debemos hacerlo a la ligera, esperemos el estudio de cargas.
¿Cuándo lo entregan?
Me lo deben estar entregando en 15 días.
¿Y en 15 días usted dicta medidas o con el estudio
en
hace...?
En 15 días con el estudio nos reunimos en el comité ambiental y determinamos qué medidas se toma y de qué punto.
¿Y controles?
Y controles totales, por supuesto. Sacaríamos el acto administrativo respectivo, Leo.
Correcto. Director, temas ambientales hay por todas partes regados, pero usted está en marcha un plan de desarrollo para la CBC.
Total.
Que ese plan trienal de inversiones, si no se llama, ¿se llama así?
No,
¿trienal
o cuatrienal?
Cuatrienal, ya es cuatrienal de inversiones. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Qué tiene en la cabeza, grosso modo, de lo que es ese plan para ustedes?
Leo, mira, la corporación durante muchos años siempre le apostó mucho a la infraestructura gris. Hemos hecho grandes obras de infraestructura que han sido muy importantes. Entiendas, infraestructura gris, petares.
Cemento.
Cemento. Yo le voy a apostar más a la infraestructura verde. La infraestructura verde es fundamental porque si la verde no está bien, la gris no tiene ningún sentido. Entonces vamos a apostarle más a la educación ambiental, a la reforestación, a la protección de nuestras cuencas, nuestros humedales, nuestros páramos, a los negocios verdes, porque hay que producir conservando y conservando produciendo, a fortalecer más nuestro Pacífico. Es decir, a que involucrar a toda la sociedad en la protección de todos nuestros recursos naturales para que el valle sea cada vez más verde. Eso es fundamental en este plan de acción con la participación de todos los actores. Por eso me he estado reuniendo con todos los alcaldes del norte. Uh-huh. Y me he reunido ya con más de 30 alcaldes. Me he reunido con todas las organizaciones ambientales de la región. Me he reunido con las comunidades negras. Y me falta ya terminar de reunirme con los indígenas, con el resto de alcaldes y demás actores sociales como la academia. Porque la idea es que este sea un plan de acción totalmente incluyente, que toque a la gente. Como dice mi plan de acción, más cercano a la gente. Entonces, estamos procurando llegarle a todos los sectores para que se sienten identificados con nuestro plan de acción.
¿Qué le dice a la gente? ¿Qué le dicen los alcaldes a usted? ¿Necesitamos hacer qué cosas?
A ver, ellos sí solicitan sobre todo mucha descolmatación en sus ríos. Uh-huh. Solicitan también que les optimicemos, en el caso de algunos que tienen petares, que se las optimicemos, que funcionen mucho mejor. También me solicitan más reforestación en algunas cuencas. Me solicitan también citares, que son sistemas de tratamiento de aguas residuales en algunas zonas. Y bueno, tantos pedidos que nos hacen los alcaldes que estamos tratando de tenerlo todo lo que ellos solicitan o por lo menos dar un primer paso pues para colaborarles a cada uno de ellos.
En la población más afectada no solamente es por el tema ambiental, por ejemplo, Buenaventura, uh-huh, requiere un tema grandísimo, el tema minero. Control de la minería, el tema de Zaragoza, que es un tema ambiental grandísimo para el departamento del Valle del Cauca, pesa demasiado el tema de esa minería ilegal. Ginebra está igual en la parte montañosa. Igualmente hay poblaciones del norte del Valle del Cauca impactadas también por la minería ilegal, que no se está controlando infortunadamente.
Mira, nosotros en la minería ilegal hay un comité que se reúne una vez al mes con todas las autoridades locales y regionales y la corporación para establecer todos las acciones y mecanismos contra la minería ilegal. En el caso de Zaragoza, que tú ahora lo mencionas, es bueno que la población conozca y los vallecaucanos que estamos haciendo una recuperación ambiental de todas esas fosas y todo ese llenado que dejó la minería ilegal. Estamos haciendo una recuperación ambiental, llenando todas esas fosas, volviendo otra vez el verde y dejando todo debidamente nivelado de todas esas cárcavas que dejaron exactamente por la explotación minera.
¿Allá sigue la minería todavía trabajando o no?
No, ya se fueron. No, ya se fueron.
Hicieron el daño y se fueron.
Eso siempre pasa con los mineros, Leo. Lastimosamente, y nos hacen un gran daño al ecosistema, entonces tenemos que entrar con todas las autoridades porque esto es algo integral.
Claro.
Tiene que estar la policía, el ejército, claro, los alcaldes, y nosotros entramos a hacer toda la recuperación ambiental.
¿Esa minería sigue en el Pacífico o cómo está?
Todavía hay, se encuentran muchas zonas del Pacífico, sin embargo nosotros los tenemos detectados y estamos haciendo constantes operativos junto con la policía y el ejército.
¿Están en dónde hoy en día? ¿Están en
Zaragoza?
Hay
una parte que encuentra nos afecta un poco los Farallones, hay una parte en la parte alta de Ginebra, Zaragoza no está, están más adentro en la parte de Buenaventura, pero nos ha dado muy buenos resultados con los operativos de la policía y el ejército y seguimos luchando porque esto es de todos los días, Leo, y no podemos parar.
¿Qué ha pasado en los Farallones con esa minería?
Hemos hecho varias capturas. En estos días se hicieron capturas de dos personas. Eso lo difundimos ampliamente y constantemente estamos haciendo operativos y nuestros técnicos están yendo a las zonas junto con parques nacionales para estar pendiente de que no siga la explotación minera ilegal.
Aunque digan que no es un tema ambiental, ese es un tema lógico. El tema de los cultivos de coca en el Valle del Cauca se están expandiendo. Usted me dirá, no, eso es verde también, ¿no es cierto? Pero el gobierno está haciendo ya fumigaciones en esta materia.
Leo, ese es un tema nacional. Uh-huh. Ese es un tema que, lastimosamente, sobre todo la parte alta de Jamundí, de la coca y demás, es un tema que tiene que ser tratado de manera integral. Obviamente que cometen un gran daño al ecosistema, a la biodiversidad, pero parece ser que también hay una gran afectación desde el punto de vista social. Hay muchas familias que están dependiendo en este momento de la coca. Entonces hay que hacer una intervención integral y en eso el gobierno nacional pues está haciendo inmensos esfuerzos para atacarlo.
No solamente en Jamundí.
Está, ah, no. Está en toda la parte alta de del Dobio, en muchas zonas. Sí.
La parte del Bajo Calima, la parte de Río Bravo, la parte del centro del Valle de Cauca, que infortunadamente están siendo terrenos ya abonados por el que lleva la semilla y paga 2 millones de pesos mensuales para que le saquen la coca.
Eso es un problema de todo el país, Leo. Es de todo el país. Y aquí tenemos que unirnos todas las autoridades. Usted tiene toda la razón. Desde el punto de vista ambiental, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para recuperar el ecosistema. Pero usted entenderá que son zonas de difícil acceso y de riesgo para mis funcionarios. Por eso tiene que ser integral. Tenemos que ir con el ejército, la policía, y ellos ya cuando intervienen en la zona y logramos recuperarla, pues empezamos la recuperación ambiental.
¿Han tenido funcionarios amenazados por esa causa ustedes?
Los hemos tenido amenazados por esa causa y por la minería también.
¿La minería? Los,
sí, también nos mandan amenazas, nos mandan panfletos, nos hacen llamadas, diciéndonos que por allá no vamos, que no volvemos, en fin. Eso es un tema muy recurrente, pero pues a lo que nos exponemos nosotros que estamos en defensa de este Valle del Cauca y de los recursos naturales.
Él es el director de la CBC, Marco Antonio Suárez, aquí con los oyentes de Caracol Radio, contándonos qué está haciendo y qué va a hacer este funcionario. 5 años en la CBC, 20 años de abogado, fue jefe jurídico de la CBC, asesor de la gerencia de la Corporación Autónoma, jefe de control interno. Marco Antonio Suárez, director de la CBC, en Caracol Radio, 90.5 en FM, 820 en AM.
La nueva temporada 2020 de Caracol Radio Cali trae más personajes, más de lo que te gusta.
Hey, ¿qué tal amigos? Soy Willy García, cantante colombiano, y escucho Caracol Radio en los 90.5.
¡Epa! Y en esta nueva etapa nos encontrarás en los 90.5 del FM y en los 820 del AM. Caracol Radio Cali, más compañía.
Caracol Radio, más compañía.
La nueva temporada 2020 de Caracol Radio Cali trae más personajes, más de lo que te gusta.
Soy el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Brigadier General Manuel Antonio Vázquez Prada, y porque nos vamos a comunicar y vamos a llegar a todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación de Caracol, es que los invitamos también a sintonizar el nuevo dial a través de EPM 90.5.
Y en esta nueva etapa nos encontrarás en los 90.5 del FM y en los 820 del AM. Caracol Radio Cali, más compañía.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Estamos en Caracol Radio 90.5 en FM, 820 en AM, y estamos hablando con el director de la CBC, Marco Antonio Suárez. Director, hoy es el Día Internacional de los Humedales, a propósito de este programa aquí en Caracol Radio. ¿Qué está haciendo la CBC por los humedales?
Sí, Leo, claro que sí. Es un día muy especial para nosotros. A ver, los humedales son ecosistemas esenciales, ricos en flora y fauna. Vamos a realizar varias jornadas, entre ellas una el 5 de febrero, lo cual están invitados todos los vallecaucanos en la Laguna de Sonso. Vamos a hacer la siembra de 20.000 alevinos, Boca Chico, y vamos a dar unas charlas de educación ambiental, así como de limpieza de nuestros humedales.
La zona de esta Laguna de Sonso tendrá futuro, porque en la doble calzada que va de Medecanoa hasta Buga se va a conectar las dos áreas de la Laguna de Sonso, porque es una área que está desconectada. Parece que ya están haciendo la inversión para hacer el paso doble, ¿no es cierto?
Sí, lo estamos haciendo, pero claro que sí. Acuérdate que la Laguna de Sonso y los humedales aledaños son Ramsar, es decir, tiene una protección especial, y nosotros ni más faltaba. Pase lo que pase en la vía, va a estar totalmente protegida la laguna, además es un ícono de la región.
Claro, y a propósito, ¿qué están haciendo ustedes para que ese tema de los cultivos que se comen la Laguna de Sonso no siga, no continúe, no avance? Porque está avanzando, ha avanzado. La Laguna de Sonso hace 50 años era 5.000 hectáreas. Hoy en día, ¿cuánto es la laguna? ¿Más de 2.000 hectáreas? ¿2.200, 2.300 hectáreas?
2.300 más o menos.
Más o menos. ¿Qué hacer para frenar esa invasión de los cultivos de caña sobre la propia laguna?
No. Nosotros sobre la laguna tenemos un control exigente de los cultivos. No permitimos cualquier tipo de cultivo. De hecho, hay unos parámetros establecidos con los dueños de los terrenos alrededor y ellos saben que tienen que cumplir con esos parámetros, ¿no? La laguna es sagrada para nosotros, Leo, y no vamos a permitir que en ningún momento se vea afectada por ningún cultivo ni por ninguna vía que la vaya a afectar.
Que no pase lo que pasó recientemente con los señores de las retroexcavadoras metidas en la propia laguna, ¿se acuerda? Hace 4 o 5 años.
Ah, sí, a mí me tocó liderar desde el punto de vista jurídico la intervención que hicimos ahí. Afortunadamente lo hicimos a tiempo con la ayuda de todas las autoridades, utilizamos el principio de precaución en este caso y logramos que la intervención terminara de manera rápida, se colocaron las denuncias penales correspondientes.
¿Hubo capturados o no? No apareció nadie.
No. Cuando inicialmente llegaron nuestros funcionarios, habían personas armadas en la zona. Cuando ya llegó el ejército y la policía, pues se retiraron inmediatamente, pero sí se iniciaron las denuncias penales contra los dueños de los predios donde se levantaron esas sí. barreras que casi nos acaban con la laguna, pero pues afortunadamente fue inmediata la acción y hoy tenemos todavía la laguna hermosa como siempre.
¿Con su jarillón de protección?
No.
¿No?
¿Con su jarillón? No, señor.
Ah, no.
Ningún jarillón. Con su barrera ambiental protectora.
Su barrera ambiental, ya que hablamos de barrera protectora ambiental, sería bueno mirar lo que le puede pasar a Cali en el oriente de la ciudad de Cali. Estamos hablando del jarillón, pero más enseguida el jarillón. ¿Usted conoce los terrenos, los ejidos de Meléndez?
Sí.
Correcto. Son cerca de 4.000 hectáreas también de tierra ahí en la zona. Uh-huh. Pero ya hay sitios que le están comiendo a esa zona, a esos ejidos, uh-huh. para invadir. La invasión se viene encima porque hay una presión social sobre esa zona y hay que protegerla, director.
Sí, total, pero acuérdate que son ejidos, ¿no?
Sí.
Esos ejidos tienen que ir
son municipales.
Junto con una acción de la alcaldía municipal para evitar las invasiones. Uh-huh. Entonces, pues sin embargo, la CDC siempre trabaja en gobernanza con todas las autoridades y en todo lo que nos corresponda, sea CBC, DAGMA o el municipio, nosotros estamos prestos a prestar la colaboración que sea.
Nos metimos a Cali. ¿Ustedes cuánto han metido en el jarillón del río Cauca?
En inversión,
sí.
Más de 114 mil millones de pesos, Leo.
¿Y qué han hecho con esa plata?
Hemos fortalecido todo el jarillón. Era una intervención en 26 kilómetros y ahí se ha fortalecido y reforzamiento de 20 kilómetros. Nos faltan 6 kilómetros. Es una obra que hicimos con el Fondo de Adaptación, con la Alcaldía de Cali, está la CBC. Esos 6 kilómetros ya están garantizados, ya están los recursos y pues ya en mi periodo y en el periodo del alcalde terminaremos ya la adecuación del jarillón para la protección de más de 2 millones de caleños.
¿Cuánto falta para invertir de parte de ustedes?
Nosotros ya entregamos todo el recurso, Leo, los 114 mil del Fondo de Adaptación, hacen falta 46 mil millones de pesos, pero ellos ya la semana pasada garantizaron el recurso y que ya está disponible para terminar la última intervención que es la zona de Floralia. Que nos hace falta así hacer el reforzamiento, que son unos 6 kilómetros.
Cuando terminen ese jarillón, ¿qué va a quedar sobre esa zona, sobre esa corona, qué va a quedar?
Un gran parque, vamos a hacer una gran recuperación ambiental sobre la parte del jarillón. La idea es que ahí no vuelvan a haber asentamientos humanos de ninguna índole y que se vuelva un sitio turístico de todos los caleños, ¿no? Que lo puedan disfrutar.
¿Usted cree que va a pasar esto?
Yo siempre creo, Leo, en las buenas acciones. Creo que los caleños somos capaces de aprovechar esa zona. No creíamos antes en el proyecto y mire hoy, de 26 kilómetros ya tenemos 20 reforzados. ¿Por qué no? Siempre hay que sumar, Leo, y como digo yo en mi plan de acción, más y más y más cosas positivas.
En todos los entregados, kilómetros entregados, ¿ha habido algún intento de ocupación, algún intento de volver a que la gente se meta otra vez nuevamente ahí o la gente ha respetado este jarillón?
Sabes que la gente lo ha respetado. De pronto hemos tenido un poquito de dificultades, sobre todo la alcaldía que es la encargada del tema de la reubicación de las personas. Uh-huh. En eso sí, porque es un tema muy sensible, hay mucho arraigo, es normal que exista eso. Pero la gente cuando ya se hace el reforzamiento y ya han salido de la zona, han respetado porque entienden que es un beneficio de toda la ciudad.
Claro, un tema de ciudad a propósito, que está pegadito al jarillón, al otro lado del río Cauca existen cultivos de caña y permanentemente queman caña. Y eso hace que se afecte la ciudad de Cali. Existen normas que dicen que no se puede quemar caña a X distancia del perímetro urbano de las ciudades. Bueno, uno dirá, es que está pegado al río Cauca al otro lado. Y entonces siempre nos sacan la excusa, no es que el río Cauca es un límite natural que se presenta entre dos ciudades y eso permite que una ciudad sea diferente a la otra. ¿Qué hacer para que esta situación no se vuelva a presentar?
Bueno, a ver, Leo, es un tema muy importante y es bueno que le quede claro a los vallecaucanos lo siguiente. Mira, las quemas de cañas es una política avalada y autorizada por el Gobierno Nacional, Resolución 532 del 2005. Es decir, no es porque la CBC lo permita, no, el gobierno nacional permite que se realice la quema en la agricultura. Ahora bien, ¿qué hace la corporación? La corporación regula que esas quemas se hagan de manera controlada. En la zona rural de Cali no está permitido. Hay unas coordenadas que nosotros establecimos en un acto administrativo donde decimos aquí no se pueden hacer quemas. Ahora bien, solo nos encontramos con dos quemas que fueron irregulares, ilegales, de manos inescrupulosas, las cuales controlamos de manera inmediata. Pero digamos que en zonas rurales de Cali están prohibidas. Ahora bien, las pocas quemas que se realizan son controladas en horarios específicos y en unas condiciones técnicas que así lo permitan. En eso hemos trabajado muy de la mano con Asocaña. Y antes, Leo, estábamos en un 33% de la quema de la caña en nuestro valle geográfico. Hoy estamos solo en un 8% de lo que se realiza. Pero estoy de acuerdo con usted en algo. Esto tiene que ser un proceso que termine a mediano plazo, corto y mediano plazo, con la quema de la caña. Eso tiene que terminar esa modalidad. Pero tiene que ser algo de manera integral. Porque del proceso de corta de caña se benefician muchas familias.
8.000 personas.
Bueno, 8.000 personas. Entonces tiene que haber una intervención integral, que no se vean afectadas esas 8.000 personas. Pero sí es cierto que eso debe terminar y Brasil ya lo consiguió, entonces yo sé que aquí también lo vamos a lograr.
El propio alcalde de Cali dijo que va a prohibir la quema de caña en la ciudad. ¿Cuántas hectáreas de caña sembradas y cómo se puede afectar una orden de la CBC que maneja lo que es la Autoridad Regional Ambiental en la parte rural?
No, es que tú no tienes que prohibir lo que ya está prohibido. Yo, como lo acabo de expresar, en la zona rural de Cali está prohibido la quema de caña. Y la quema de caña...
Pero la hacen.
Pero no la hacen de manera legal. Es decir, son focos ilegales, mire, pero las, no necesariamente los cañacultores.
Cuando la CBC duerme, los que queman caña la queman sábado y domingos. Que no hay una operatividad de la CBC. La CBC tiene las puertas cerradas y los funcionarios están haciendo su descanso normal y natural. Pero en ese momento se aprovecha el Valle de Cauca para quemar. Aquí se quema caña el fin de semana. El sábado y domingo se quema caña.
Leo, vuelvo y repito, la quema de caña que se realice es controlada. Si hay alguna quema de caña por fuera de los horarios y los parámetros establecidos por la CBC, dependiendo la zona y también las condiciones climáticas, eso se hace un estudio ya pertinente y se da una autorización en determinadas horas. Siempre los cañicultores y Asocaña nos dicen cuándo van a hacer una quema, en qué zona, se reúnen con nuestros técnicos, se establecen los horarios y se dice de acuerdo a las condiciones de viento y demás, si se puede o no se puede hacer la quema de caña.
Eso está regulado.
Eso está regulado por medio de un acto administrativo que expidió la corporación.
¿Y no se puede quemar cerca de la ciudad de Cali o sí se puede quemar cerca de la ciudad de Cali?
No se puede quemar, no, Leo. Tajantemente lo digo a los caleños, no se puede hacer. Hay unas coordenadas establecidas y en la zona rural de Cali no se puede hacer quema de caña.
Y al otro lado, ojo, Río Cauca, ojo, al otro lado que queda Palmira, que queda Candelaria y se quema.
No, pero si está, tiene que estar por fuera de los parámetros que estableció la corporación. Ahora bien, si es una quema regulada, son autorizadas, pero son unos horarios permitidos y bajo unas condiciones técnicas que establece la corporación. Pero no somos ajenos a las quemas ilegales, Leo. Y segundo, acuérdate que estamos muy cerca aquí al Cauca, ¿no?
Claro.
Y hay unos ingenios acá que también tienen unas quemas de unas cañas y de pronto de alguna forma, cuando hacen esas quemas, pues puede verse afectada ya la parte del Valle del Cauca.
Usted no vive en Floralia, por lo visto, director. Tampoco vive en San Luis, menos vive en la zona vecina del sur de la ciudad de Cali, por lo visto, porque la gente se queja permanentemente.
Sí, Leo, sí conozco la zona y de hecho tengo muchos familiares que viven en la zona norte de Cali.
¿Y les toca?
Pero sí debo ser claro en eso, o sea, uno no puede prohibir lo que
le dice,
está
prohibido. ¿Mamá, yo no puedo hacer nada o qué dice usted?
No, jamás. Le digo eso. Antes le digo, mamá, mire todo lo que estoy haciendo, mire los resultados, pero pues lastimosamente hay las pocas quemas que hay que son irregulares, pues son las que más... suenan, digamos, en la región. Pero la corporación, así sea fines de semana, Leo, en las noches, mis técnicos siempre están dispuestos a atender los requerimientos de la población.
Director, mucho alcalde recibió pobreza en sus alcaldías, pero hubo un alcalde que le fue peor, no recibió pobreza, sino basura en su alcaldía. Fue el alcalde de Calima, el Darién. Le dejaron un premio, 4.500 toneladas de basura colocadas en la petar del pueblo, en la PEMIR y en la petar del pueblo, llenas de basura, 4.500 toneladas. ¿Qué está haciendo la CBC? ¿Qué hizo frente a esa denuncia que le hizo el propio alcalde por un video que se radió para todo el Valle del Cauca?
Le cuento a los vallecaucanos, encontré eso apenas llegué a la corporación, efectivamente más de 4.000 toneladas de residuos sólidos en la PEMIR encontramos en Calima, y inmediatamente me comuniqué con el señor alcalde. Nos reunimos y le dije que qué pasaba, porque la corporación había exigido el cierre de esa PEMIRS, había dado un plazo de 6 meses, después otorgó otro plazo de 6 meses,
Eso pero, es irregular.
Pero no cumplieron con la normatividad ni cumplieron pues con la orden de la corporación. Entonces, ¿qué hicimos? Inmediatamente me reuní con el alcalde me dijo, doctor, es que tengo una deuda grande el municipio con el relleno sanitario de Colombia en Guavar, con los que manejan el relleno sanitario y no me permiten depositar los residuos en la zona. Entonces, digamos que ese era un primer inconveniente. Inmediatamente me comuniqué con el gerente de Interaseo, que es el que maneja el relleno sanitario. Hablamos, había una obligación aproximadamente, Leo, de 65 millones. Llegamos a un acuerdo inmediato, y le permitió ese mismo día al alcalde que llevara todos esos residuos al relleno sanitario.
Pero eso cuesta plata.
Cuesta plata. Afortunadamente el alcalde, con la colaboración de muchos empresarios de la zona, ya tenía previsto ese plan
de contingencia,
pero lo más importante era que supieran dónde podían depositar esos residuos. A hoy, de las 4.000 toneladas, ya han retirado 1.200 toneladas. Pero independientemente de eso, Leo, le informo a los vallecaucanos, se colocaron las denuncias penales respectivas contra las personas responsables de ese daño ambiental, se iniciaron las investigaciones disciplinarias y tomé las medidas administrativas necesarias.
¿En la CBC?
En la CBC.
¿Y qué hizo?
Trasladé inmediatamente al director de la DAR Pacífico Este, que le correspondía por competencia a esa zona.
¿Y por qué permitió ese funcionario que esto pasara?
Precisamente, es el funcionario lo que argumenta en su momento es que se le dio un plazo, que ese plazo se extendió nuevamente y que no se cumplió y que encontró la situación. Yo no acepté, digamos, esa explicación, no me pareció correcta, inmediatamente removí al funcionario.
Sus coordinadores regionales también merecen la misma sanción.
Vamos a hacer una evaluación de cada coordinador. Usted entenderá que en este momento estamos empezando la administración, estamos haciendo una evaluación de todos nuestros directores de DAR, uh-huh, de todos nuestros coordinadores, y de acuerdo a esa evaluación, tenga la seguridad, si hay lugar, se tomarán las medidas administrativas necesarias.
En el Valle del Cauca y encontrará muchas respuestas sobre lo que está pasando en la CBC, ¿por qué no opera la CBC en muchas poblaciones del Valle del Cauca?
Estamos recorriendo todos nuestros municipios, estamos escuchando a todas las personas, pero también escucho muy buena percepción de los funcionarios y de la actuación de la corporación.
Director,
pero tenga por seguro una cosa, Leo, cualquier actividad irregular que yo encuentre en la corporación voy a tomar medidas drásticas. Conmigo van hasta denuncias penales, disciplinarias, insubsistencias, destituciones, lo que corresponda. Yo no voy a aceptar ningún hecho de corrupción en la corporación.
Director, ya que usted habló de Interaseo, ¿por qué no reclama usted a los funcionarios de Interaseo y a quienes manejan la reclusión de basuras en las regiones, que por favor respeten el Valle del Cauca? Si usted va de Cali a Palmira y se mete por la vía Rosso, se encontrará que la vía Rosso hasta el corregimiento de Palma Seca hay una inmensa huella de lixiviados, una huella terrible. Y esa carretera entre la recta Cali-Palmira y Palma Seca es llena de basura. Es un basurero y una contaminación de lixiviados. Que el técnico, el director de la CBC allá en Palmira se entere lo que está pasando. Parece que tampoco ha pasado por esa vía. Hay lixiviado sobre la vía, que es mancha de grasa. Y si usted se encuentra con esa situación, en la mitad de un aguacero se puede accidentar. Infortunadamente.
Me imagino que son los lixiviados, Leo, cuando hacen el transporte de la basura, digámoslo así.
Claro que sí.
Al relleno. Mira, voy a decirle al director de la DAR que inmediatamente me haga una evaluación de esa situación. Quiero comentarte esto. Yo hice unos traslados de varios directores de DAR.
Sí.
En este momento, precisamente la directora nueva de la DAR era la que estaba en Tuluá, la mandé a Palmira, y el de Palmira lo he mandado a Dagua, pues, que era la sede de la Pacífico Este, uh-huh, precisamente para eso, para que al cambiarlos de esa situación de statu quo, digámoslo de alguna
forma, diferente, claro.
Todo les parezca diferente y que también el equipo los evalúen y ellos mismos me pasen un informe de cómo está la situación. Esa fue la primera medida que voy a tomar y voy a seguir así con los demás directores, y los que no den el resultado pues tendrán que irse de la corporación.
Pues que miren para comenzar esa situación que se presenta allí. Es un tema ambiental, un tema en materia de seguridad vial también en la ciudad.
Perfecto,
en la región, claro que
así
sí.
Se hará.
Director, tema que tiene que ver con las relaciones con la ciudad de Cali. La CBC y Cali siempre han tenido una especie de coscorroneo siempre por la plática que pagamos los caleños por el tema relacionado con el predial, la sobretasa ambiental. Dicen en Cali que ustedes no invierten en la ciudad de Cali y que ustedes dicen que es que el DACMA no presenta proyectos para hacer la inversión en la ciudad de Cali. Al fin y al cabo, ¿cuánto le tiene la CBC a la ciudad de Cali o cuánto ha invertido la CBC en la capital del Valle?
Bueno, del 2016 al 2019 hemos invertido 153 mil millones de pesos en Cali. Uh-huh. En el 2019 53 mil millones de pesos en este momento están en ejecución, ya ejecutados 32 mil, pero hay unas obras que todavía se están terminando.
¿En qué están ejecutando ustedes 53 mil millones de pesos? La gente no los ve.
Sí, claro, tenemos como 8 obras en este momento andando en varias zonas de Cali.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pero permítame, sí. le termino, Leo.
Yo solamente veo a la CBC trabajando en noviembre y diciembre colocando arbolitos en la autopista sur, con todo respeto.
No, Leo, estamos haciendo una intervención bien grande en Cali de muchas obras, pero pues ya le menciono una de ellas, sí. Pero le quiero decir algo. En este momento, Leo, la relación con Cali y con el doctor Jorge Iván es muy buena. Uh-huh. Tenga la plena seguridad de que nosotros vamos a trabajar por Cali, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer todas las obras que requiere la ciudad. La sobretasa se está invirtiendo supremamente bien. Lo que pasa es que, ¿qué nos sucedía? Que cuando llegábamos a concertar qué obras iban a hacer con el DASMA, sí. Pues no nos tenían los proyectos definidos ni los diseños definidos. Entonces tocaba sobre la marcha empezar a definir rápidamente qué íbamos a hacer. Esta vez no. Nosotros ya tenemos qué proyectos vamos a hacer. Estamos esperando reunirnos con el señor alcalde, el director del DASMA, para decirle, mire, la CDC tiene estos proyectos aquí en Cali, ¿ustedes qué tienen? Y vamos a ejecutarlos ya. Pero bajo la mejor relación, yo no estoy completamente seguro que durante mi periodo la inversión de sobretasa va a ser muy buena. Y le menciono alguna de las obras, Leo, que usted me estaba preguntando.
Claro.
Entre muchas. Por ejemplo, estamos con la construcción de obras de infraestructura de adecuación de senderos en el Ecoparque Písamo, Bataclán, y Ecoparque La Bandera. Estamos realizando las adecuaciones ambientales y paisajísticas en el tramo 3 de Cañaveralejo, sector El Embalse. Estamos en adecuaciones ambientales y paisajísticas adyacente al canal Interceptor Sur. Bueno, una cantidad de obras, Leo, que me encontré que están en ejecución con algunos problemas de diseño, algunas, otras de permisos, otras de personas que cuando íbamos a intervenir el terreno nos habían dicho que era público y nos salió un dueño, entonces nos interpuso una tutela. Todo ese tipo de situaciones que son propias, digamos, de las obras públicas, pero en este momento están en ejecución todas y espero terminarlas por tardar a 30 de marzo.
Director, Cali es una ciudad que no invierte en su zona rural en cuanto a tema ambiental. Cali no invierte. Por ejemplo, recuperación de lo que es las cuencas de los ríos aquí en la ciudad de Cali. Los ríos, cuando llegan aquí a la ciudad de Cali, llegan muertos. Río Lili, muerto. Río Meléndez, muerto. Los ríos de la ciudad de Cali están muertos, virtualmente cuando pasan por la ciudad de Cali, exceptuando el Pance. El río Cali pasa por Cali y está muerto, porque en Cali no invierte en comprar terrenos para esas cuencas. Ustedes deberían meterle la mano al tema para que también se apoye todo ese proceso de recuperación de cuencas en la ciudad de Cali.
Leo, nosotros sí invertimos en las cuencas, pero vamos a invertir más. Uh-huh. He ahí lo que le estoy diciendo de mi plan de acción, es apostarle muchísimo más a lo verde. Nosotros tenemos que recuperar nuestros ríos, pero esta recuperación tiene que ser integral, porque yo no gano nada con recuperar nuestras cuencas arriba de nuestros ríos, uh-huh, para que cuando lleguen a Cali se contaminen totalmente. Ahí tiene que ayudarme también el DASMA, ¿sí? Entonces es algo también de cultura ciudadana, de educación ambiental. Nosotros tenemos 47 cuencas en todo el Valle del Cauca y en todas las 47 cuencas invertimos. No más en estos días firmamos un memorial de entendimiento, uh-huh, sobre la protección de nuestras cuencas, encabezado, sí, por la gobernadora, donde convocó a todo el sector público y privado a que nos uniéramos en proteger todas nuestras cuencas, priorizando 10, pero nosotros tenemos 47, en las 47 estamos invirtiendo. Mira, se está haciendo un gran trabajo, lo que pasa es que, lastimosamente, Leo, a veces se hace más eco en lo malo y no en lo bueno, uh-huh, pero realmente...
¿No será que la gallina no cacaraquea? El juego que está haciendo de pronto.
No sé, pero vamos a empezar a cagar ahí. Téngalo por seguro, vamos a hablar las cosas, vamos a decirlas. Todos los días estoy relacionándome con la gente, todos los días estoy en el terreno. No soy un director de oficina. De hecho, Leo, termina nuestra entrevista y estoy yéndome a terreno, estoy mirando cómo están las situaciones, porque eso es lo que tiene que hacer el director de la CDC. Aquí no hay descanso, aquí es un trabajo de 24/7. Porque lo necesita la región, lo necesitan los vallecaucanos.
Claro, ¿cómo hacer para recuperar ríos como el Lili, por ejemplo, que es una alcantarilla a su paso por Cali?
Mira, en la parte alta hay que reforestar, hay que hacer una reforestación, hay que tratar de que las personas entiendan de que no pueden seguir contaminando nuestras cuencas. Ahí entra un factor importante de educación ambiental. Vamos a tener guardabosques ambientales, promotores ambientales, vamos a involucrar más la comunidad en la protección de nuestros ríos. Eso es fundamental porque el agua es vida, Leo, y eso lo tienen que entender no solo los caleños, sino todos los vallecaucanos.
Cali toma agua de tres ríos, el Cauca, el río Cali y el río Meléndez. El río Meléndez es un río que se seca después de mediados de julio. qué hacer para que ese río tenga agua, para fortalecerlo, ese río.
Por eso, Leo, hay que seguir protegiendo esa cuenca donde nace el río Meléndez, donde nace el río Lilí, seguir protegiendo nuestro río Cali, nuestro río Cauca, mira todo lo que estamos haciendo. A nosotros, al hacer la Petar de Palmira, que en este momento está en ejecución, ya adjudicamos la Petar de Yumbo, vamos a hacer la Petar de Jamundí. Todo eso evita que entre más contaminante a nuestro río Cauca.
Claro, un tema central que de pronto se nos va a quedar es ese tema relacionado con agua para el sur de la ciudad de Cali. Agua para Jamundí y el acueducto regional, ¿cómo avanza todo ese proyecto?
Mira, ese proyecto es un proyecto de importancia regional. En este momento ya pasamos toda la etapa de prefactibilidad, está inscrito en el plan de desarrollo. Y es un proyecto que mejoraría las condiciones o daría agua a Jamundí y el sur de Cali. Uh-huh. Está proyectado que con ese proyecto tendríamos agua para 50 años. Entraríamos a la segunda etapa, que ya sería diseños concretos de la obra y la construcción, pero para eso, Leo, necesito el apoyo de la alcaldía de Cali, de Incali, de la alcaldía de Jamundí y de Acuabacha. Uh-huh. Eso es fundamental. Espero reunirme con ellos para escucharlos, para saber qué tipo de observancia técnica tienen, cómo nos vamos a unir en solucionar ese problema al sur de Cali y a Jamundí. Y nada, la CBC siempre está presta a llegar a consensos para sacar los grandes proyectos de la región adelante.
Director, muy amable, muy gentil, que tenga buen día.
Leo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los vallecaucanos y decirles que la CBC es una entidad de puertas abiertas y que queremos estar más cerca de la gente.
Él es Marco Antonio Suárez, director de la CBC, la Autoridad Ambiental del Valle del Cauca, contándonos sus propuestas y proyectos y dando respuestas a las inquietudes relacionadas con nuestra ciudad y con nuestra región, con el Valle del Cauca. Cerramos este personaje de la semana aquí en Caracol Radio 90.5 FM 820 en el AM. En la parte técnica, Julio Jurado, que tengan buen fin de semana.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Levanta la mano si escuchas el Carrusel Caracol.
Cada fin de semana, el Carrusel Caracol tiene para ti todas las acciones del deporte de Colombia y el mundo. Los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde la 1.
Bienvenido, buenas tardes, estamos en el Carrusel Caracol.
Al prender tu radio te vas a enterar con nosotros de cada gol anotado. Los deportistas colombianos que triunfan por el mundo. Y la información deportiva más completa.
Hamilton takes the checkered flag and wins the Chinese Grand Prix.
Carrusel Caracol.
Carrusel Caracol, sábado con Steven Arce y domingo con Diego Rueda.
Caracol Radio, más compañía.
Toda la información de Colombia y el mundo la tienes a un clic de distancia. Mantenerte al tanto de los sucesos diarios más importantes desde tu celular o computador es muy fácil. Descarga nuestra app Caracol Radio en tu dispositivo móvil. Visita nuestro sitio web www.caracol.com.co o síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como @caracolradio y en Facebook como Caracol Radio. Hacemos parte de tu vida. Estamos en todo momento contigo. Caracol Radio, más compañía.